Mónica con su columna de género. ¿Cómo va?
Muy bien, André Pilo. Bueno, hoy nos acercamos allá, André, a Chubut. Nos vamos para Puerto Madryn.
Claro que sí, nos vamos para Puerto Madryn.
Porque ya está acá nuestro invitado. Bueno, venimos hablando de deseos que se convierten en derechos, en distintas maneras de ser persona, ¿no? De que hay tantos géneros como personas hay, distintas maneras de autopercibirse. Así que nos venimos poniendo los anteojos violetas para ir abriendo la cabeza. Bueno, y hoy seguimos abriendo la cabeza, ¿no? Venimos también a deconstruir la masculinidad, porque se puede ser varón, se puede ser varón y gestar, se puede, digamos, construir una masculinidad a partir de la gestación. Bueno, nos lo va a responder nuestro invitado de hoy, Alejandro Rubey, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación a participar.
Bueno, un gusto enorme que estés acá. Bueno, venís con muchas entrevistas, muchos medios se vienen acercando, porque bueno, sos, me parece que el primer caso, ¿o no? Si no me equivoco.
De mellices sí, pero en realidad no. En Argentina ya hace 7 años que hubo una pareja donde un varón gestó con su compañera, que es una pareja de trans que están en Entre Ríos, y bueno, fueron noticia en su momento. Lo que pasa es que en ese momento, hace 7 años atrás, por ahí las redes de comunicación no estaban tan, estas redes sociales, ¿no? Internet, no estaba tan masivo como lo que está sucediendo ahora, y me parece que un poco también es eso, ¿no? Pero en su momento, sí, siguen siendo historia, porque de hecho ellos sí fueron primeros en la región, en Latinoamérica incluso, así que muy, muy, muy interesante, porque yo no estaría acá si no fuera por todas estas personas y varones trans sobre todo, que a lo largo del mundo han conquistado este derecho y poder hacerlo realidad, digamos.
Bueno, por eso es tan... Claro, por eso es tan importante también, ¿no? Que cuentes tu historia para que otras personas también vean y escuchen que pueden hacer, digamos, sus deseos realidad, que hay maneras, que hay distintas maneras. Bueno, ¿cómo fue esa decisión?
Y yo tomé esta decisión en el 2020, ya teniendo un trabajo formal, gracias a también la ley de cupo laboral, que acá ya existía en Chubut, ya existía una ley provincial, y en el municipio donde yo trabajo ya estaba la ordenanza que adhería. Y yo ingresé por esa ley, digamos, y por una perspectiva de género dentro del Estado y de géneros. Dentro del Estado, que quería que otras voces sean escuchadas y que pongan su granito de arena para lo que, por ejemplo, es el área de Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, que es donde yo estoy ya desde marzo del 2020, ¿no? Entonces ya tenía un trabajo estable, que me permitía tener una obra social, ¿no? Tener un montón de cuestiones básicas que son esenciales para proyectar la vida hacia el futuro, digamos, y hacia adelante, y pensarnos hacia adelante. Y luego también había terminado la carrera de la cual me gradué, que es licenciado en Ciencias Biológicas. Entonces fue como un momento donde, bueno, okay, ya dejo de pensar en que soy un estudiante y tengo que resolver, digamos, el día a día así incierto, ¿no? Ya tener eso me dio una tranquilidad y una estabilidad lo suficiente como para empezar a pensar, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? Digamos, ¿cómo me veo hacia el futuro? Y ya yo unos años antes, pero no mucho antes igual, unos años antes ya había hecho mi transición, más o menos como en el 2017, yo ya había empezado a hacer mi transición hacia afuera, digamos, ¿no? Poder expresarla y poder empezar ese camino de encontrar mi propia masculinidad, digamos, hacerla hacerla parte de mi vida totalmente y poder vivir en plenitud, digamos, con mi propio ser. Y dentro de ya ese tiempo que a través de distintas cuestiones yo ya estaba bien arraigado a mi masculinidad, incluso socialmente, digamos, y ya con mi cambio de DNI, todo lo que yo necesitaba para poder sentirme cómodo, digamos, socialmente con este género que elegí. Y bueno, empecé a pensar en la necesidad de paternar, básicamente. Lo que no sabía era cómo, pero sí que quería paternar. Entonces, y tener mi propia familia. De eso empecé a ver cómo era, ¿no? ¿Cómo podía llegar a hacerlo? Hay miles de maneras, o no sé si miles, pero digo, hay muchas maneras, hay muchas formas. Y la que a mí mejor me cuadró, que es una realidad también que me da la posibilidad a mi propio cuerpo y el cuerpo que yo no reniego, con el cual nací, porque es el que me está también dando la posibilidad hoy de gestar, entendí que, bueno, que viendo estas historias de otros chicos trans a lo largo del mundo, también que estaban bien recientes en ese momento gestando, y veía que su masculinidad no se opacaba porque tuvieran una panza de 8 meses, ¿no? Un vientre de 8 meses. Y empecé a entender que sí se podía, que podía yo primero desarraigar esto tan fuerte que es gestación igual mujer, igual madre, ¿no? Como empezar a desarmar eso que nos habían contado y que yo también tenía esa cuestión en la cabeza, por eso antes no me hubiese imaginado gestar, porque para mí se asimilaba a esa igualdad, digamos, ¿no? O a esas conexiones culturales que están armadas. Y ahí pude empezar a desarmarlo yo subjetivamente y empezar a resolverlo de esa manera y decir, okay, sí, puedo ser padre gestando, digamos, que era lo que ya, que era lo que quería, básicamente. Y bueno, y empezó el camino, digamos, que fue dejar la hormonización de testosterona que había llevado durante 2 años, empezar a hacer todas las investigaciones al respecto en la ciudad donde vivo, con amigues que ya venían haciendo el proceso también de reproducción asistida, en realidad. Y así que bueno, así empezó el camino.
Yo pensaba, ¿no? ¿Qué ejercicio? Porque en esta columna te cuento que lo que venimos haciendo es, bueno, nos ponemos los anteojos violetas y tratamos de ver la realidad desde esa otra mirada, de construyendo esta idea de que, bueno, todas las personas nos tenemos que encasillar, ¿no? En un género masculino y femenino con ciertas características, ¿no? Y a empezar a abrirnos a esta idea de que, bueno, hay muchas maneras, por ejemplo, y para también las y los oyentes que quizás no están entendiendo qué estamos contando, bueno, estamos hablando con Ian, ahí veo que es Ian, bueno, Alejandro, ¿no?
Ian Alejandro, sí.
Ian Alejandro, que nació con órganos femeninos, digamos, ¿no? Reproductores femeninos, pero se autopercibe varón, ¿no? Y que eso también es, a ver, digamos, hay tantos géneros, digamos, es otra manera de ser persona, por decirlo así, por explicarlo así, empezar a ver eso también, que quizás me parece muy interesante, o una de las cosas más interesantes de tu camino, de tu construcción, es esta, bueno, ser papá, poder gestar, poder también después amamantar, que me parece que también, no sé si es tu idea, sí, sí. Pero también, ¿no? Es que me viene a dar otra idea también. Que no únicamente vamos a ver mujeres cis, digamos, amamantando.
Tal cual, sí. Sí, y lo importante que es esta cuestión simbólica también y subjetiva de cómo nombramos, ¿no? Y cómo vamos haciendo esta cultura y cómo estas pequeñas historias a lo largo del mundo van haciendo una contracultura, una cultura contrahegemónica, digamos, que van mostrando otras posibilidades, porque lo que no se ve o no se ve representado no existe o es muy difícil que exista en las personas que tal vez tienen esa intención, pero se ven coartadas por esos límites ya impuestos, digamos, ¿no? Yo si no hubiese visto esas historias, seguramente me hubiese limitado y no lo hubiese hecho, digamos, ¿no? Por esto, por esta cuestión de, bueno, de estas casillas donde cuál es la cajita de ser varón, cuál es la cajita de ser mujer y qué tiene y qué no tiene cada cajita, digamos, ¿no? Y esto más allá encima de que hoy en día ya entendemos que no solo hay dos géneros, sino que existen múltiples, pero también es esto de empezar a decir, bueno, sí, pues yo soy un varón trans dentro del binario, aunque esté gestando, digamos, porque yo, mi pronombre es él, mi autopercepción es masculina, es dentro del binario, digamos, ¿no? Ahora, lo que yo pueda hacer con mi propia masculinidad es parte de mi propia caja de herramientas de la masculinidad, de las cuales lo que sí que quise tomar y lo que no me interesó nunca tomar de esa caja de la masculinidad que nos armaron, digamos, también, ¿no? Y cosas que uno mismo le va poniendo a esa caja. Yo cuando empecé haciendo la transición también fue una lucha porque digo, es un género de la masculinidad tan doliente en algunos aspectos, ¿no? De nuestras vidas como personas que hemos sido oprimidas por esta masculinidad hegemónica, que digo, yo me voy a poner en ese lugar, y no, en realidad es ponerse a deconstruir ese lugar, digamos, ¿no? Porque yo empecé a crear esa propia masculinidad también entendiendo que, por ejemplo, no quería perder la ternura, no quería perder un montón de cuestiones por irme a ese lugar de la masculinidad, digamos, ¿no? Entonces yo la veo, la masculinidad, desde otros aspectos un poco más, más acorde a mi propio ser, digamos, ¿no? Tratando de emular una figura que no me cierra, digamos, y que sé que ha hecho mucho mal y lo sigue haciendo, digamos, ¿no?
Bueno, acá ya dijiste dos cositas, me parece, y me parece que tenemos que ir cerrando, ¿no? Pero me quedaría hablando un montón. Una, preguntar, que lo que yo no hice, estuvo mal. Uh-huh. Preguntar primero, bueno, ¿cómo preferís que te nombren, no? Ahí uh-huh. también una clave para las y los oyentes. Y ahora ya uh-huh. lo contaste, así que bien ahí.
Bueno, sí.
No, y después me parece también muy importante esto de los caminos que une, ¿no? Hablando de cualquier persona, uh-huh. va buscando para sentirse cómodo, cómoda consigo mismo, misma, uh-huh. mismo, misma. Uh-huh. Y qué importante también en eso fue una pregunta de una amiga tuya que te dijo, uh-huh. ¿de verdad estás conforme con tu género?
Claro.
En esa búsqueda, como también otras personas, y son importantes. No sabemos sí. qué importantes podemos ser para la transición o para la búsqueda de otras personas.
Sí, me parece que eso fue para mí súper importante, que alguien me lo haya preguntado, entendiendo que yo ya estaba haciendo una expresión de género masculinizada, donde estaba buscando otras formas, digamos, de expresión de género que las estaba resolviendo, digamos, en el mientras tanto, antes de decir específicamente que estaba en una transición, digamos, ya la estaba haciendo antes de yo mismo por ahí darme cuenta o asumirlo finalmente, ¿no? Ante mi entorno. Entonces, me parece que esas redes que son de contención, que muchas veces a veces no es la familia, sino que es las amistades que vamos construyendo, esa familia que tenemos, que encontramos en el camino, me parece que es más que importante, esa empatía, sobre todo, de ver a las otras personas y registrar lo que les va sucediendo, digamos, ¿no?
Bueno, la verdad que Ian, otra entrevista, ya vamos a tener más tiempo. Te agradecemos muchísimo, esperamos que salga todo muy bien con Les Mellis. Sí. Y bueno, también tenés una licencia de paternidad que la semana sí. pasada salió, pero bueno, en otro momento también lo charlaremos. Pero bueno, felicidades por seguir gracias. En ese camino de ser feliz y la búsqueda, ¿no? De eso.
Muchas gracias a ustedes también por contar.
Un abrazo grandote.
Gracias.